gone, but I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend.
Este clásico de la música nos recuerda o nos sitúa de nuevo en la carretera, que es de donde muchos acaban de venir por el regreso vacacional de las Navidades. Pero bueno, una vez pasadas las Navidades, muchos vizcaínos están deseando que llegue el buen tiempo para disfrutar al menos de días de playa. Hoy no es momento de hablar de eso. Hemos alcanzado duramente los 3 grados de temperatura, seguimos ahí. Pero cuando se habla de playa, pues nos atenemos a las propias de nuestra costa o a las vecinas, como por ejemplo las cántabras, las localidades cántabras, hacia donde enseguida marchan muchos vizcaínos y vizcaínas, pues Laredo, Noja, Castrurdiales, en fin, una lista de municipios donde hay vizcaínos que tienen no solamente la costumbre de ir de vez en cuando, sino que hasta tienen allí su segunda vivienda y fíjate si lo visitan. ¿Qué provoca todo esto? Pues las clásicas caravanas en la 8 que hacen que se acabe con la paciencia de miles de automovilistas. Si ya habréis visto, el Gobierno central ha retomado el proyecto de construcción del tercer carril de la 8 porque quieren terminar también con estos atascos. May Madrazo se ha desplazado al Colegio de Ingenieros de Caminos de Euskadi para hablar de este asunto. A ver si podemos ir y venir con el tráfico fluido y, como decíamos a veces en la información de las carreteras, con las vías expeditas. Es decir, con muy pocos coches y sin problemas en la circulación. Vamos a saludar a May, que nos cuenta desde allí. May, egunon.
Egunon, Cristina. Pues sí, efectivamente, la A8, que es ese quebradero de cabeza de tantos vizcaínos y cántabros, pues que intentamos estar un poquito más unidos, pero parece ser que las montañas y el mar nos lo impiden demasiado. Vamos a hablar con un experto sobre el tema de este tercer carril de la A8, la posibilidad quizá, si sería más viable la posibilidad de este tren Santander-Bilbao, ese tren que iba a unir el Paseo de Pereda con la Gran Vía de Bilbao en 60 minutos, que es lo que el sueño de Miguel Ángel Revilla, que ha tenido toda la vida, aunque no sé ya si lo verá. De momento, como presidente de Cantabria, no. Bueno, vamos a hablar con un experto técnico de la complejidad de estas obras. Vamos a hablar con Carlos Alzaga, que es decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Euskadi. Egunon, Carlos.
Egunon.
Bueno, el Gobierno parece ser que ha sacado del cajón la famosa obra del tercer carril de la A8, de Vizcaya a Solares. ¿Qué complejidad técnica tiene? ¿Por qué no se ha cometido esta obra? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es posible a la A8 que conocemos ahora añadirle un tercer carril? Me estoy imaginando, por ejemplo, Saltacaballos. ¿Qué complejidad tiene?
Tiene complejidades técnicas enormes, ¿no? Y eso convierte la complejidad técnica se convierte en complejidad económica. O sea, cuanto más complejo técnicamente es un proyecto, el presupuesto evidentemente de las obras se dispara. No es lo mismo hacer una obra, imaginemos de aquí de Miranda de Ebro a Zaragoza, aprovechando el Valle del Ebro, en el que es más o menos sencillo hacer una obra, ¿no? Más o menos, ¿no? Siempre hay accidentes orográficos. Pero cuando nos proponemos hacer cualquier infraestructura en el Cantábrico, en un sentido paralelo al propio Cantábrico, a la costa, hay que tener en cuenta que aquí todos los ríos van a desembarcar o van a desembocar en el Cantábrico. Es decir, hay que ir a atravesar perpendicularmente valles, montañas. Eso hace que toda la obra sea túnel, viaducto, y por tanto el precio se dispara. Si se dispara el precio, las administraciones, que suelen tener habitualmente más problemas que dinero, pues hace que algunos proyectos se vayan retrasando en función de esa necesidad y disponibilidad económica que tienen, ¿no?
Bueno, cuando se inauguró la A8, sobre todo el tramo de Castro a Laredo, o bueno, y cuando ya se unió con ese famoso viaducto de Muskiz sobre la refinería de Petronor, que es una de las obras emblemáticas de lo que se llamaba entonces la autovía del Cantábrico, que ahora la llamamos A8, ya hasta muchos conductores decían, bueno, esto se queda pequeño en 2 días. Efectivamente, el día de la inauguración del tramo Castro Laredo se colapsó porque todo el mundo se fue a Laredo a ver la obra. ¿Era pequeña ya antes de su inauguración la autopista? Vista 8 tal como la conocemos ahora, ¿se quedó pequeña ya en cuanto se inauguró?
Hombre, es difícil decir que se quedara pequeña, porque previamente a un trabajo de desarrollo de un proyecto, de una ejecución de una obra, se hacen unos estudios de tráfico muy intensos. decir, una obra ni nada en la vida se diseña para la punta del domingo de 31 de julio de salida, operación llegada, de nada, ¿no? Se analizan las obras para un conjunto de días de 365 días al año, ¿no? No hay una posibilidad de hacer una obra infinita para el día punta, ¿no? Entonces, yo no creo que se quedara pequeño en su momento, porque el diseño seguramente se haría de acorde a aquellos tráficos que había entonces y se preveían en los siguientes años. Seguramente la demanda ha ido desbordando a esa oferta que ha habido, y eso es lo que hace, evidentemente, el usuario que un domingo a la tarde, 6 o 7 de la tarde, un día de buen tiempo, de primavera o verano, se encuentra con las caravanas y dirá, oiga, pues que se ha quedado pequeño, minuto uno. Quizá no sea tan directa esa lectura, ¿no? Habría que hacer una lectura más compleja y esto situarnos en el momento en que se hizo el proyecto.
¿Cómo haría usted el tercer carril? ¿Cuáles serían los tramos de Vizcaya, de la muga de Vizcaya Solares, que usted ve más complicados como ingeniero de caminos?
Hombre, yo creo que no hay tramo fácil, ¿eh? Los que hemos recorrido alguna vez ese tramo de autovía o de autopista vemos que es complejísimo. Desde el minuto uno, según sales de Vizcaya, ya la subida es Altacaballos, ya no solo por las pendientes, sino por las curvas, ¿no? Los cambios de rasante, pues ya significa que los tráficos van a ser forzosamente un poquito más lentos por seguridad de los propios usuarios, ¿no? Pero a partir de ahí, en cuanto bajas, si pasas la parte de Castro quizás, de ahí en adelante, esos cruces que hay de montaña, túnel, yo creo que son temas, todos ellos, muy, muy, muy difíciles. Igual la parte solar es algo más fácil, es algo más sencillo, porque además, por lo que he leído en algunos sitios, ya se previó en su momento la posible ampliación a un tercer carril, ¿no? Pero en los sitios en los que hay túneles es difícil prever un tercer carril. Hay que pensar seguramente en nuevos trazados más que en ampliaciones de los túneles.
O sea que, por ejemplo, el túnel de Candina, si quieres meter ahí en el túnel de Candina un tercer carril, sería inviable. Habría que hacer un puente quizá, otro viaducto con otros carriles o añadirle algo. Sería por añadiduras.
No me atrevo a decir que fuera inviable. Me atrevo a decir que sería muy difícil. Ampliar los túneles son siempre muy difíciles porque los túneles se calculan para unas dimensiones que las que tiene en ese momento. Ampliar ese túnel es una cosa complejísima, seguramente. Aparte que tienes que evidentemente, interrumpir el tráfico por ese túnel durante los años que duren las obras, que las obras de túneles duran muchísimos años a veces, ¿no? Son obras muy complejas, tanto ejecutar como luego de mantener. Entonces, ¿qué es posible? Y sin entrar, porque no conozco, insisto, bien los proyectos, solamente habrá que diseñar un nuevo trazado en algunos tramos para poder aprovechar y ampliar los túneles, no ampliar los túneles existentes, sino hacer túneles de mayor sección a los existentes actualmente.
Bueno, 500 millones es la inversión inicial que ha anunciado ya el Gobierno central que va a sacar del cajón este anteproyecto, pero hay una obra paralela al tercer carril de la 8, que es el famoso tren Santander-Bilbao de velocidad, un tren rápido, no sería un tren de alta velocidad, pero que dejaría Bilbao a Santander en 60 minutos y con una parada en Laredo. El dinero, unos 2.000 millones de euros. ¿Usted como ingeniero de caminos sería más partidario de dejar la 8 como está y dejar que el público que quiera ir a pasar el verano a Laredo tal vaya en tren? ¿Usted sería más partidario de la obra del tren?
Hombre, yo creo que cada tipo de infraestructura de medio de movilidad tiene su público, entre comillas. Es decir, no pensemos que todo el tráfico de la AP8 de la 8 se dedica solo al tránsito de la gente que va de Bilbao a Castro o Bilbao a Laredo. Yo creo que la AP8 da un servicio global a toda la cornisa cantábrica, ¿no? Hay muchísimas industrias que se mueven en ese corredor de la autovía. Por lo tanto, ese servicio hay que seguir prestándolo y además en buena medida, porque nos va mucho en juego en la competitividad económica de Euskadi disponer de unas buenas infraestructuras de importación y de exportación. Entonces, yo creo que no es incompatible una mejora de la autovía existente con una mejora de la red ferroviaria actual, que la red ferroviaria actual, evidentemente, es una red ferroviaria muy local destinada a una comunicación interpueblos, ¿no? No es una comunicación intercapitales, como es la que se propone un Bilbao-Santander, con potenciales paradas en Laredo y o Castro, ¿no? Pero eso hay que hacer, como decía antes, unos estudios enormes, tanto del coste económico como de los beneficios, no solo económicos que probablemente no tengan, sino beneficios sociales que suponga ello, ¿no? Esa infraestructura ferroviaria es muchísimo más cara que una infraestructura de carreteras habitualmente.
Si usted fuera ministro de Fomento, ¿qué firmaría de las dos cosas? ¿O firmaría los dos, digo, teniendo dinero, ¿eh?
No, si hay dinero hago las dos, evidentemente. Yo pero no quiero ser ministro, que es de las tareas más difíciles del mundo, seguramente, pero si se puede hacer las dos, evidentemente. No conformarse con una de las dos, sino las dos. Porque la movilidad de ferroviaria es una movilidad más sostenible, evidentemente, porque mueve más gente a un costo ambiental más barato que la carretera, evidentemente. Pero lo que no da el ferrocarril es una, lo que se llama capilaridad, es decir, poder llegar a la gente, a los pueblos o a las empresas correspondientes. Eso el ferrocarril no lo hace. El ferrocarril mueve del centro de una capital al centro de otra capital y entre medias quizás al centro de algún municipio intermedio. Pero el transporte por carretera mueve muchísimo más que eso, ¿no? El que vive a 10 o 15 kilómetros de una estación de ferrocarril es casi difícil que lo que use el ferrocarril. Entonces necesita que tener un acceso por carretera también muy potente.
Carlos Alzaga, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Euskadi. Es que ricasco, Carlos.
Es que ricasco, soy.
Bueno, pues veremos por dónde va el futuro en las carreteras y si esto se allanara, aunque no hay cuestas en ese trayecto, o no muchas, o no muy empinadas, sería para muchos un sueño de ahorro de tiempo y de facilidad para alcanzar esos lugares, esos destinos. Las 11 menos 10 minutos, 3 grados y medio de regalo.
Nire oin lurkarra gexumia dut jantzia eta begien koloria xumia xumia halaber nere gorputz maskala xumiak ezurrak eta errainak oksigenoa xumek iragazten dutenak xumiak diran nere birikak xumia naiz itxuraz xumia naiz egiaz udaberriko gramine arrotuen moduan haize pelarekin bat